y el tiebreak normal en el quinto set del US Open. Y todos bajo las reglas de ITF. Pero bueno, vamos a hablar obviamente con alguien que sabe mucho de esto y que habitualmente lo llamamos para charlar de tenis, que es el ex capitán de Copa Davis, Gustavo Lusa. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Corujo, Jorge Godoy, Sebastián Almirón, te saludamos en esta tarde nacional después de un partido histórico. ¿Cómo andás?
¿Qué hace, Dani? ¿Cómo estás, Jorge y Sebastián? ¿Todo bien?
¿Qué partido, no? ¿Cómo?
Impresionante, sí.
¿Dónde se puede analizar que un partido se quiebra para un lado o para el otro de Djokovic y Federer, que termina 3-2 en el quinto y que dura casi 5 horas?
Mira, vos sabés que a mí me pareció, me pasó algo raro durante el partido. Yo soy fana de Roger, siempre, digamos, yo tenía ganas de ganar a él, pero en ningún momento lo vi ganador, digamos, ni siquiera aún cuando iba arriba. Me daba la impresión de que Djokovic estaba mentalmente más fuerte que él. No sé por qué me transmitían eso los dos, y porque, bueno, se sabe que Djokovic es un gran contragolpeador, un jugador muy aguerrido, y cuando está con la soga al cuello, saca su mejor tenis. Y a veces Roger, en esas situaciones límites, flaquea un poco. Que se entienda bien lo que tiene, estamos hablando del más grande de la historia, pero no es la primera vez que lo veo en los momentos importantes de los partidos flaquear un poco a Federer, y esto queda evidenciado frente a Djokovic, cuyo fuerte es exactamente los momentos importantes. Fíjate que gana los dos primeros tiebreaks, los gana jugando mejor, los dos sets que gana Federer los gana, diría que con holgura, sacando diferencia rápidamente en cada set, y en el tercer set, en los momentos decisivos, otra vez Federer no estuvo en el nivel que estuvo Djokovic, pero ni siquiera en los match point, cuando Federer saca 40-15, no metió el saque ahí, lo abandonó. Se había puesto 40-15 con dos saques ganadores, un ace y creo que un saque ganador, o dos aces seguidos, y después no lo metió más.
Qué raro eso, ¿no?
Sí, bueno, raro para el que a lo mejor no lee entre líneas, pero es una cosa es sacar para ponerse match point y otra cosa es sacar para cerrar. Esto, por ejemplo, a Sampras creo que no le hubiera pasado, por ejemplo. Pero indudablemente lo asaltaron algunas dudas que no lo habían asaltado en los dos puntos anteriores para ponerse 40-15. Fíjate que inmediatamente de estar 40-15 pierde 7 puntos seguidos.
Sí.
O sea, la verdad es que, bueno, fue yo lo sufrí un poco, te digo, porque yo veía que no sé, había algo que no me cerraba y que yo sabía que no le en los momentos importantes iba a tener más resto mental, más seguridad en sí mismo. Y bueno, después el tema físico, ¿no? Pero hemos visto un partido electrizante. Por momentos no tan bien jugado, pero sí muy muy emotivo, emotivo.
Y además empezó a jugar el ojo de halcón en el cierre también.
Sí,
con
sí,
un par de fallos polémicos que crearon polémica ahí en la cancha, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo, si hablamos de Steiner, yo creo que
sí, es claro.
Un partido muy largo, muy extenso. También él tuvo que tener una concentración muy importante durante mucho tiempo, y me parece que actuó bien. Yo lo vi como siempre, de seguro del mismo, incluso cuando Djokovic lo apura en ese ojo de halcón al lado de él, que Federer tira la bola a la red de revés. Y que había sido buena, y ahí Djokovic un poquito que lo apuró, era un punto muy importante, y Steiner se mantuvo firme.
Vamos a comentarle a la gente que Damián Steiner, árbitro argentino, dirigió la final de hoy.
Sí, esto es
tan importante como que Pitana dirija la final del Mundial.
Y sí, ¿qué te parece? No, yo creo que hoy Argentina ha tenido entre el arbitraje de Damián Steiner y el título de Agustín Fernández, ha tenido un día de tal vez el mayor protagonismo, obviamente se lo lleva Federer y Djokovic, pero el tenis argentino se vio muy, pero muy muy bien representado, tuvo mucha presencia hoy.
Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Sebastián de Mirón te habla. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sebastián?
Esta final, Nole contra Roger Federer, ¿es mejor que la final de Nadal contra Roger en el 2008?
No sé. La verdad es que no la recuerdo, te diría cualquier cosa. No la recuerdo la del 2008, hace 11 años eso. Tal vez aquella fue más significativa porque, bueno, nadie se animaba a meterse en el jardín de la casa de Federer, ¿no? Claro. Y destronarlo, por así decirlo, y mucho menos Nadal, que es ya en ese momento era exclusivamente jugador de polvo, después se hizo jugador de todas las superficies, pero en ese momento la evolución que experimentó Nadal en el césped, la adaptación y cómo modificó su tenis, y ni más ni menos que frente a Federer en la central, creo que fue tal vez más batacazo,
sí.
Porque hoy, bueno, ya te digo, yo mi corazón estaba con Federer, pero yo lo veía más para Nole aún antes de empezar el partido.
¿Y ese jardín de la casa de Roger Federer se lo está empezando a comprar de a poquito Novak Djokovic?
Falta mucho para eso. Me parece que es muy prematuro, porque pues si vos analizás los tiempos que le queda a uno de carrera y a otro, pues decís, upa, lo puede alcanzar, lo puede pasar, lo puede pasar en Grand Slam, lo puede pasar en cantidad de Wimbledon. Federer tiene 8, él ya tiene 5, sí. Pero uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿no es cierto? Hace un par de años Djokovic parecía que se llevaba el Grand Slam todos en un año y desapareció por un año y algo. No es tan sencillo ganar el Grand Slam.
Y sorprende esta vigencia siempre, Nadal, Federer, Djokovic, por más que pasen los años, siguen siendo.
Sí. La verdad que es sorprendente, es maravilloso y bueno, disfrutémoslo mientras estén, porque el día que no estén, lo vamos a pasar no tan bien.
Gustavo, Federer quedó con 20 Grand Slam, Nadal con 18, Djokovic con 16, sí. Sampras queda con 14. Cuando uno pensaba, y creo que todos los que estamos en el tenis pensaba, ¿quién lo va a superar a Sampras, no? Ya no solo lo pasaron tres, sino que estos tres siguen sumando.
Sí, es increíble. Es increíble y bueno, imagínate si no hubiera estado alguno de los tres. Los otros dos tendrían unos cuantos más todavía. Entonces, la verdad es que es llamativo. Durante el partido pensaba que la realidad supera siempre la ficción. Es una frase tan utilizada, pero realmente esto que estamos viviendo no hubiese habido ninguna película que, o sea, si a vos te contaban esto hace 20 años, decían, ni loco, ¿quién te va a pasar a Connors? ¿Quién te va a pasar a...? Y sin embargo siempre la realidad nos sorprende, así que estemos abiertos a que los récords se sigan rompiendo.
Tengo una pregunta sobre Gustavo Fernández, porque un tema que iba a tocar yo en un ratito, digo, como uno está en desacuerdo por ahí, después de ver las dos finales, la de ayer y la de hoy, que Halep se lleve $2,954,412, igual que Djokovic, a mí me parece que está mal. Como también me parece que está muy mal, digo, por lo que venden y genera cada uno, esto está claro. Sí. También me parece que esté muy mal que Gustavo Fernández lleve $57,800. Está bien, juegan menos, son menos, pero tampoco tanta diferencia. Yo no digo que ganen dos palos, ni siquiera un millón.
No. Pero se debería ganar la vida mucho mucho mejor, o sea, es el número uno del mundo, debería tener otra clase de premios, sin ninguna duda. Es desproporcionada la diferencia de lo poco que cobran, por más que no vendan, ¿no? Por más que el tenis en silla de ruedas no sea un espectáculo que se pueda vender, como si el tenis tradicional, pero la verdad es que sos el número uno del mundo, estás a punto de ganar los 4 Grand Slam en un año, no puede haber tanta diferencia de dinero. Es increíble. Pero bueno.
Gustavo, permitime sacarte un segundito del mundo del tenis. Sos futbolero, me acuerdo que en la gran final, que lamentablemente para vos Boca perdió con River. Fuiste una de las voces que nos acompañó en la previa, ¿no? Pidiendo un buen partido que no se pudo jugar en la cancha de River, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, voy a tu parte futbolera, a tu parte de hincha. Y también lo linkeo con el tenis. En su momento apareció el ojo de halcón, apareció la tecnología en el tenis. ¿Y qué pasó? Mejoró, evidentemente. No se quejaron más los tenistas y no sé qué opinás vos al respecto. Pero ahora aparece en el fútbol. Sí. Y sí, aparecen un montón de disputas y peleas y no nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es tu pensamiento y la diferencia que hay entre la tecnología, entre el tenis y el fútbol?
Mirá, a mí me parece que las herramientas nunca tienen la culpa. Al contrario, las herramientas son para mejorar. Y hablando puntualmente del VAR, es una herramienta maravillosa y que me parece que tiene que... enhorabuena que haya llegado, ese es mi parecer. Ahora, ¿cómo se utiliza la herramienta? Ahí está el secreto. Yo personalmente creo que el VAR en el fútbol debe ser utilizado exactamente igual que el tenis, en el tenis el ojo de halcón. O sea, que cada técnico tenga, me estoy metiendo en un terreno que no manejo, pero vos me pediste la opinión.
Sí, 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 sí.
Que cada técnico tenga por tiempo, cada 45 metros, que tenga una determinada cantidad de oportunidades para desafiar los fallos arbitrales. Si acierta, sigue manteniendo la misma cantidad, y si pierde, se le resta. Y entonces, realmente va a ser muy transparente, porque se va a acudir al VAR cada vez que los protagonistas lo decidan. No que detrás de un vidrio oscuro estén decidiendo cuatro personas que realmente no inspiran ninguna confianza, por más que porque siempre va a haber sospecha de alguna mano negra, de alguna cosa extraña. En cambio, si los protagonistas, especialmente el técnico, pide cuando tenga alguna duda, me parece que está para eso el VAR, ¿no? Para que alguien decida cuándo se usa o cuándo no, y que no tengan que ser los protagonistas, ¿no?
Incluso más de lo que decís, paños negros encima, que a veces no sabes cuándo es que lo llaman al árbitro y si el árbitro, claro, quiere ir o no, porque no sabes al final quién decide, si los derriba, si el árbitro...
Exacto. Uh-huh. Por eso digo que cuatro o cinco personas que están detrás de un vidrio decidan cuándo se usa, cómo se usa, y lo llamen al árbitro para decir, te equivocaste acá. Si pasa, pasa. Esto es, el sentido común del árbitro tiene que seguir primando y tiene que seguir existiendo, porque es una parte fundamental del juego. Pero si algún técnico tiene duda, o un jugador, el capitán, le dice al técnico, pedí esa jugada, esa posibilidad la tienen que tener los protagonistas. Me parece que es una herramienta fantástica que no se le está dando el uso que se podría dar.
Es algo parecido a lo que pasa en el hockey, además.
¿En el?
Hockey.
Ajá, exactamente.
En el hockey se también tiene dos pedidos pedido por cuarto, algo así.
Sí, sí. A mí me parece la forma más más transparente y en la cual la herramienta puede ayudar realmente a despejar dudas y a dejar tranquilo a los protagonistas, que son los deportistas, no los árbitros.
Gustavo, un